COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Y bienvenidos ya a este primer programa del año 2023, de este lunes, día 2 de enero del 2023. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Os saludamos en nombre también de todas las personas que formamos parte de esta emisora de radio y os deseamos lo mejor para este nuevo año que acabamos de estrenar. Un año que, entre otras cosas, ha traído la eliminación por parte del Gobierno Central de la bonificación generalizada al combustible. Solo se mantiene para el colectivo de profesionales, transportistas, agricultores, navieras o pescadores. Y lo hará solo durante los tres primeros meses del año. Después esa bonificación bajará hasta el 10%. Precisamente hoy charlaremos con un transportista afincado en Fene, que hace transportes de mercancías de madera y de productos agroalimentarios por todo el territorio nacional y que fue uno de los portavoces de las muchas movilizaciones también que tuvieron este sector en el pasado año 2022. Con él repasaremos esta bonificación que se mantiene, lo dicho, durante los tres primeros meses al 20% y también de la subida del precio de las autopistas. Este año arranca también con subidas en los precios de las telecomunicaciones, los sellos o los automóviles y con el Euribor en torno al 3%, lo que va a encarecer el coste de las hipotecas. El mercado eléctrico parece que dará una pequeña tregua en este año después de registrar varios récords en el 2022 y todavía estamos un poco testeando si los precios de los alimentos se van a reducir con la entrada en vigor de ese último paquete anticrisis del Gobierno Central que incluye la eliminación del IVA a ciertos productos básicos, entre ellos las frutas, las verduras, los huevos o la leche y la reducción entre el 10 y el 5% al aceite de oliva y de la pasta. Seréis vosotros también en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20. Los que nos podáis ya ir diciendo si se está notando o no estas rebajas o estos aumentos de precio, bueno, pues a nivel familiar. También nos centraremos en los próximos minutos charlando con el alcalde de San Sadurniño, el nacionalista Seguntino García Casal, sobre la situación en la que está la presa del Castillo de Naraío. En la tarde de este pasado viernes, el ayuntamiento daba aviso de importantes desperfectos que podrían debilitar la resistencia de esta estructura, un aviso que comenzaba el 112 Emergencias de Galicia, que movilizaba a los bomberos de EUME y la patrulla de la Guardia Civil para evaluar el riesgo ante una eventual ruptura de esta estructura. Hoy hablaremos de esto y también de otros asuntos como los presupuestos municipales. De momento, el Ayuntamiento de Narón es el único que ha trasladado ya la puesta en marcha y en vigor de esos nuevos presupuestos de este año 2023, mientras que en San Sadurniño, por ejemplo, tienen previsto aprobar estas cuentas durante este mes de enero. Y fin de año y año nuevo relativamente tranquilos en nuestras comarcas, a pesar de los incidentes por el fuerte temporal, sobre todo de viento y lluvia que padecimos el pasado sábado. Dejó varias incidencias, caída de árboles, desprendimientos de tejados, incluso de marquesinas, corte de carreteras, también en el municipio de Cabanas o en Narón, donde el sábado se tuvo que cortar la carretera de P5401 a su paso por el cementerio de Santa Rita, por la caída de una torreta de alta tensión que desprendía unos cables en la zona y dejaba sin suministro a varios vecinos. En Cerdido, la caída de una rama provocaba daños en un tren este pasado sábado y obligaba también a 11 pasajeros a hacer transbordo. Afortunadamente, el incidente se saldó sin provocar daños personales. También caída de un árbol en Moeche el pasado sábado, cayó encima de un vehículo que circulaba por el kilómetro 3 de la carretera AC-110. También, afortunadamente, sin causar heridos. Hoy en la sección Libros COPE charlaremos con el nedense afincado en Madrid, el escritor Vicente Araguas, y también entrevistaremos, bueno, pues a uno de los que han participado también en este calendario COPE de este año 2023. Tenéis todavía algunos ejemplares aquí en nuestra emisora, ubicada en la Plaza de España, y que también ha conseguido el segundo premio en ese concurso de fotografía digital Camino Inglés que organiza la Asociación de Amigos de este Camino Inglés y la Diputación de A Coruña. Estos serán los protagonistas de nuestro programa. En el capítulo laboral también te recordamos que la sección sindical unitaria de la CGT en Navantia Ferrol, ha catalogado así, literalmente como criminal, la actitud de la empresa pública cuyo plan estratégico terminaba este pasado sábado. Afirman, sin todos los ingresos previstos y con una convocatoria de plazas pendientes. La sección sindical considera que la actuación de la dirección, a pesar de contar con más de 4 años para llevar a cabo lo acordado, muchas cuestiones han quedado pendientes. Además, denuncian que Navantia ha realizado contrataciones en Ferrol sin una convocatoria pública previa, pese a ser esto una actividad, dicen, ilegal debido a la naturaleza de la empresa pública. Y también este pasado sábado, recordamos, fallecía el Papa emérito Benedicto XVI, lo hacía en Roma alrededor de las 9:30 de la mañana, después de unos días de agravamiento de su enfermedad. Sus restos ya reposan en la Basílica de San Pedro en la jornada de hoy para el saludo de todos esos fieles, y el jueves 5 de enero a las 9:30 en la Plaza de San Pedro el Papa Francisco presidirá el rito de las exequias. El obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Fernando García Cadiñanos, también mostró por este suceso su pesar, publicando el pasado sábado en la web de la diócesis un mensaje de pésame, y escucharemos también en el informativo Mediodía Cope Ferrol su mensaje de pésame, hablando de la humildad y de cómo hizo presente Benedicto XVI a Dios a través del amor. Además, el próximo lunes, día 9, a partir de las 7 de la tarde, en la Concatedral de Ferrol habrá una Eucaristía presidida por el obispo de nuestra diócesis en memoria del Papa Benedicto XVI. Estos son los temas más importantes de esta jornada aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Un tiempo que afortunadamente mejora. Vamos de cara a una situación anticiclónica. Tenemos los cielos prácticamente despejados. Eso sí, una bajada importante de los termómetros, la que ya se ha producido en esta jornada. Ahora los termómetros, bueno, pues marcan aproximadamente 12 grados en el centro de Ferrol, en la Plaza de España. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Buen día, en Ferrol iremos gañando progresivamente influencia das altas presións. Unha situación que nos terá unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros, sen descartar un chubasco de carácter feble e ocasional. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 14 graus e cun vento do suroeste que sopra fluxo en terra con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora tamén á información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Lo dicho, no ha habido que reseñar accidentes destacados durante este fin de año y día de Año Nuevo, restando el balance que puede hacer la Policía Local de Ferrol también en las próximas horas. Como siempre, es una información que nos viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Non te líes coa colada. Fácil, rápido, económico, con resultados profesionais, lavadoras e secadoras ata 20 kilos. Alta centrifugación, de 8 a 22 horas os 365 días do ano. A Fervenza Lavandería, Rúa Velázquez 39, Esteiro, Ferrol.
Achegámonos nos vindeiros minutiños ata o Concello de San Sadurniño, porque o pasado venres o mesmo Concello daba aviso de desperfectos na presa do Castelo de Naraío, que afirmaban poderían debilitar a resistencia desta estrutura. Ademais, Augas de Galicia confirmaba o alto risco de derrumbe desta presa do río Castro e recomendaba incluso unha familia residente no Muíño Río Limpo que non pernotase no inmoble. O Concello tamén lanzou e trasladou varias advertencias. Queremos saber como está a situación actual, porque o mesmo alcalde deste concello, Secundino García Casal, bueno, cree que lle estamos igual dando demasiado bombo ou creando unha situación un pouquiño máis alarmista do que a realidade no día de hoxe. Secundino García Casal, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Cal é a situación actual da presa nestes momentos? E despois das choivas e do temporal importante que tivemos tamén este pasado sábado.
Bueno, primeiro que corregir un pouco o que decías, que a alerta deu-nola ao Concello a Axencia Galega de Emerxencias. Ante iso o Concello o que fixo foi comunicar esta alerta por todos os medios que puidéramos ter ao vecindario que pudiera haberse afectado. A situación actualmente está exactamente igual que cando deron a alerta, cunha vantaxa importante que cando se nos deu a alerta prevíanse fortes choivas na noite de Ano Vello e o día de Ano Novo. Afortunadamente, pois non veo non se cumpriron os pronósticos que había de enchente grande do río, polo tanto non afectou a estrutura da presa que se percibe debilitada, non? Unha parte do contraforte da que suxeta a presa, pois levou no as últimas enchentes da semana pasada, non? A presa está debilitada, según os técnicos de Augas, da Axencia de Emerxencia, está debilitada e que queda pois enchente do río, pois pode facer que colapse de todo a presa, co que xeraría unha enchente repentina do río que afectaría, entendemos que a parte máis próxima a presa, non? É dicir, cando nos referíamos ao excesivo alarmismo, referíamos a que, claro, nas primeiras informacións que dera a Axencia de Emerxencias falaba de afectados o Concello de San Sadurniño, o Concello de Nedo, a presa é unha presa, non é un embalse, a presa do Castelo de Naraío é unha presa dunhas dimensións que non entendo que non se verían afectados en xuvia, nin moito menos. Non?
Uh-huh, uh-huh. Segundino, seguen en vigor as medidas decretadas polo Concello, esa prohibición de acceder á cascada, de non percorrer o sendeiro do Castro nin achegarse a Carón do Río?
Sí, a ver, mentres non se nos confirme por parte da Axencia Galega de Emerxencias que a situación está controlada, pois evidentemente siguen en pé esas medidas, hai que extremar as precaucións, non achegarse ao cauce do río, porque pode reventar a presa, o perigo máis grande é, non máis que afectar a vivendas, que as vivendas que poden verse afectadas poden ser dúas vivendas nas proximidades da presa, no lugar de Río Limpo, pero, é dicir, un perigo grande se a xente está paseando e rompe a presa nese momento, non? A xente de repentina do río, pois, é o principal problema que poida darse, non?
Uh-huh. Cales son as vindeiras actuacións que van a tomar? En que se está traballando un pouquiño cequeis para evitar esta ruptura? Porque, como sabemos, esta presa, bueno, pois, a hidroeléctrica Río Castro, a antigua eléctrica de Naraío, os bombeiros do Eume tamén estiveron ali, a Guardia Civil, etcétera, para evaluar un poquinho os riscos. Cales son as medidas que se van a tomar nos vindeiros días?
Pois as medidas estáis tomando a empresa, pois, evidentemente, que a titular da concesión, a titular da presa esta, e teñen que tomar as medidas oportunas para asegurar a estrutura da presa, non? Entendemos que o que comentaban o sábado pola mañán, estiven falando co propietario da empresa, contaban que coa melloría do tempo agora a principios de semana, pois xa ter todos os trámites administrativos xa feitos ou un proceso de facelos para poder, durante esta semana, mellorando o tempo, como parece ser que ven, pois xa acometer as obras necesarias para asegurar a estrutura, non?
Non sabe un poquinho en que consistirían esas obras?
Pois non, evidentemente non, supoño que serán obras de con formigón, non? De asegurar a estrutura, porque ao final é unha estrutura de formigón.
De acordo. Que consecuencias podería ter que esta presa rompese?
Pois as consecuencias que teria que rompa a presa é que libere a auga toda de golpe, toda a auga que está embalsada naquela presa, co cal unha enchente repentina do río. O treito que máis afectado sería o primeiro treito, non? Que é unha zona bastante escarpada, con a pendente pronunciada, principalmente tamén os lodos que acumula a propia presa, non? Que ten bastante lodo acumulado no seu fondo, non? Entón, esas son as consecuencias que pode ter que esta presa colapse de repente, non?
Alcalde, recordar que é unha presa pequena, que non estamos a falar dunha gran presa, para a xente que non a coñeza, que as consecuencias tampouco podrían ser terribles, non, por decirlo así.
Sí, a ver, nos, incluso desde o Concello, o sábado pola mañán, a través da web municipal, facíamos un chamamento tampouco a non dramatizar en exceso a cuestión, porque a repercusión mediática que tuvo o anuncio, pues, se falaba dun embalse, que claro, a mellor a xente está pensando nun embalse do Eume máis que no, en cousas de, que no, esta é unha presa grande, pero non é o que podemos coñecer como un embalse, non é o embalse da Ribeira das Pontes ou o embalse do Eume, que son, xa estamos falando de palabras maiores, de acumulación de auga, non? Neste caso é unha presa pequena que a súa rotura, pues, repetidamente subiría o nivel do río, pero tampouco é unha cantidade de auga que vai afectar, como se falaba, o Concello de Neda ou o Concello de Narón. Non vai ser ese o caso, non?
Secundino, aproveito tamén esta entrevista para preguntarlle por outros asuntos. Estamos a pouquiños meses da celebración duns novos comicios municipais no vindeiro mes de maio. Cales son as cousas que lle gustaría deixar pechadas antes desta data? Cales son un pouco os obxectivos, non, para acabar este mandato?
Bueno, para acabar este mandato, o objetivo máis inmediato é aprobar os orzamentos para o ano 2023, uns orzamentos que esperamos ter listos durante este mes de xaneiro, uns orzamentos que garantan a seguir prestando servizos á cidadanía, servizos de proximidade con calidade, facendo que San Sadurniño, que vivir en San Sadurniño seña un sitio cómodo, e seguir mantendo as infraestructuras que temos, que son moitísimas, e poder facer uns orzamentos que nun momento difícil, nun contexto difícil, nun contexto con IPC alto, que con gastos enerxéticos tamén altos, que o que nos vai facer é que detraer recursos para poder atender as persoas, que é donde máis queremos centrar os orzamentos, non? No que é o gasto social, seguir mantendo un gasto social alto como temos actualmente, se podemos incluso incrementarlo.
De acordo. Sobre canto estarían esa estimación destas contas para este ano 2023?
Podemos andar próximos aos 3 millóns de euros, non? Quizá un pouquiño máis que o ano pasado, sendo conscientes tamén de que se incrementou moito o gasto corrente, non? Principalmente que os gastos, como decía antes, os gastos enerxéticos, o que a influencia do IPC no gasto corrente vai detraer algo do que é investimento, pero podemos estar en cifras similares ás do ano pasado.
De acordo.
Pois, porque temos que ter en conta que están conxeladas as taxas municipais, os impostos municipais, únicamente algunhas delas teñen o incremento automático do IPC. ¿No?
De acordo. Pois, Secundino García Casal, alcalde de San Sadurniño, graciñas por atendernos. Feliz ano novo.
Gracias a vos. Feliz ano novo a todo mundo.
A ver, tes un monte e madeira para vender, chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-97-2607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate, 689-97-2607. Madeiras Mesía, Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y ahora te saludamos a ti que nos sintonizas también a través de en el 97.9 de FM, en el 101.3 y en el 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y para aquellas personas que se incorporan ahora a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, recordamos varias noticias. El obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Fernando García Cadiñanos, se ha sumado también a ese mensaje de pésame por el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, cuyos restos ya están descansando a estas horas en la Basílica de San Pedro, en Roma, tras fallecer el pasado sábado a las 9:30 de la mañana. Además, el próximo lunes habrá una misa a partir de las 7 de la tarde en la Concatedral de San Julián, presidida por el obispo de nuestra diócesis. Y la Fundación Esponaf continúa ampliando los fondos de su archivo documental, en este caso con una nueva cesión por parte de Navantia. Se trata de los originales de los planos de construcción de las fragatas de la clase Baleares y de los portaaeronaves Príncipe de Asturias y Chacre Naubert, algunas de las construcciones más emblemáticas del último tercio del siglo XX en el astillero ferrolano. Las cinco fragatas Baleares se basaron en unidades, además de la Armada de Estados Unidos, adaptadas a cumplir los objetivos multipropósito que se demandaban en la Marina Española. También en otro orden de cosas, este próximo miércoles a las 7:30, la Sala Carlos III de Esponaf acogerá un concierto organizado por Carmina Laudis, en el que se van a recaudar fondos a favor de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Y el Ayuntamiento de la Ciudad Departamental también hizo balance de la celebración de la segunda semana del Patrimonio Invisible de nuestra ciudad, puesta en marcha con el fin de abrir al público edificios y espacios habitualmente cerrados a la ciudadanía en general. Todas las plazas reservadas, 525, un 31% más que las ofertadas el pasado año. Aún así, hubo 789 peticiones de visitas, 264 personas no pudieron participar en este ciclo. Los espacios más demandados fueron el Faro de Cabo Prior, el Cuartel de Dolores o el Palacio de Capitanía. También en los próximos minutos aquí en este magazine hablaremos con un transportista de nuestra zona que realiza esas rutas a nivel nacional. A él le hemos preguntado, fue portavoz también de este colectivo en esas movilizaciones que tuvieron lugar en marzo del pasado año 2022 en el polígono Río do Pozo por la difícil situación que atraviesa este sector. Se mantiene la bonificación del gobierno central de 20 céntimos por litro durante estos tres primeros meses del año. Después descenderá al 10%. Y bueno, pues es un tema del que vamos a hablar también en ese mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 de la tarde. Subida también de los peajes de las principales compañías de telecomunicaciones y también de los sellos o los automóviles. Eso sí, se reduce el IVA en ciertos productos alimentarios básicos como la leche, los huevos, el pan, las harinas, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, y se pasará de entre 10 al 5% menos al aceite de oliva y también a la pasta. Son las medidas anticrisis por parte del Gobierno central ante la alta inflación que hemos tenido durante el pasado año. Y fin de año y año nuevo tranquilo en nuestras comarcas, a pesar de los incidentes que el pasado sábado dejaban un reguero de incidencias, entre ellos la caída de postes de alta tensión, por ejemplo en Narón, corte de carreteras en el municipio de Cabanas, caída de árboles que no provocaron afortunadamente daños personales. Y también un último apunte, recordamos en el capítulo laboral, la sección sindical unitaria de la CGT en Navantia Ferrol ha catalogado como criminal la actitud de la empresa pública, cuyo plan estratégico ya terminó este pasado fin de semana, y aseguran que no se ha producido ni los ingresos previstos y también hay una convocatoria de plazas pendiente que cumpla con la legalidad debido, dicen, a la naturaleza pública de esta empresa. Estas son las noticias más destacadas de esta semana, una semana que va a culminar también el próximo domingo con la celebración del Día de San Julián. El viernes será festivo por esa Epifanía del Señor, por esa Jornada de Reyes, y muchos son los que se están adelantando también para avisarnos que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de San Sadurniño van a recuperar en la tarde del miércoles la visita del apalpador. También, por ejemplo, en el Concello de Cerdido y en el de Moeche, los reyes también se van a ir aproximando durante esta mañana para buscar y recoger las peticiones de los más pequeños de la casa. Y hecho este avance, también nos vamos ahora a los deportes. Y el año nuevo también nos trae, entre otras cosas, la recuperación un poco paulatinamente de la actividad en esta área deportiva de nuestro entorno. Nos cuenta los detalles nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, feliz año, Santi.
Feliz año, Ada, y a todos nuestros oyentes. Pues sí, poco a poco ya todo el mundo se va reincorporando a los entrenamientos, los equipos que estaban de vacaciones, los deportistas, pues han recobrado ya la normalidad, porque este fin de semana ya hay competiciones y lo más próximo es dentro de dos días, que el Baxi Ferrol Juan Alcobendas, una nueva jornada, la primera de la segunda vuelta de esa Liga Femenina Challenger, con la intención de ganar para mantener el primer puesto en la clasificación. Destacar que el viernes hubo ese partido que comentábamos del Memorial Moncho Rivera, en el que el Racing se enfrentaba a Lugo para intentar pues conseguir respaldos para la cocina económica, y entre las entradas y las aportaciones de particulares que han querido ayudar a esa causa, pues se le ha entregado un cheque a la cocina económica con una cantidad considerable de 41.930 euros, que siempre viene bien ese dinero para ayudar a los más necesitados en esa labor que hacen a lo largo de todo el año. En cuanto al partido, pues el Racing dominó, pero el Lugo igualó en la recta final del encuentro, y al final la tanda de penaltis se llevó el triunfo el equipo lucense, aunque bueno, era lo de menos el resultado. Lo que querían los dos entrenadores era preparar sus próximos enfrentamientos, y además en cuanto a lo principal era esa cantidad que antes hablamos de 41.930 euros, que fue bien recibida por parte del presidente de la cocina económica. Destacar que el Racing ya sabe que el partido que va a jugar el próximo sábado día 7 a las 5 de la tarde ante el Celta B se va a jugar en Balaídos, un terreno de juego donde el año pasado hubo una masiva afluencia de aficionados en aquel emparejamiento de la fase de ascenso que desgraciadamente sirvió para que el Racing quedase eliminado. Pero ese partido, como digo, va a ser a las 5 de la tarde y el conjunto ya prepara con intensidad esa confrontación. Escucharemos a John García y a Jorge Padilla en nuestro programa, que han comparecido hoy después de la sesión de entrenamiento del cuadro verde. Y también destacar que hubo muchos deportistas que han despedido el año con esas clásicas San Silvestre, que hubo en varios concellos de nuestra comarca, y también para comenzar el año pues ya está ahí una nueva edición, la 39 de la carrera de San Siau, que se celebra en Ferrol con salida y llegada de las inmediaciones del pabellón de Esteiro el próximo domingo día 15, y cuya inscripción se puede hacer a través de la página web www.carrerasgalegas.com. Ya hay más de 400 participantes para esa prueba y bueno, pues esperemos que sean muchos más. Se espera que se acerquen al millar los participantes de esa prueba, que va a recorrer en la categoría absoluta 10 kilómetros por las calles del centro de la ciudad. De todas estas cosas hablaremos a las 3 y media en el 97.9.
Gracias, Santi. Pues recobramos nuestra programación habitual ya con la presencia, bueno, pues de todos los espacios, salvo el próximo viernes, que será día festivo también, y volveremos a hacer pequeños ajustes en la programación. Última semana de promoción por ampliación de nuestro establecimiento Nurias Pasandín de Moda Mujer en carretera de Castilla 39 de Narón. Rebajas sorprendentes a precios exclusivos. Moda casual desde 15 euros hasta agotar existencias. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. Ahora en rebajas exclusivas por ampliación. Cope Ferrol, en Necrolóxicas, a señora doña Vitoria Balseiro do Pico, viúva de don José Doce Blanco, faleceu aos 91 anos de idade, recibindo santos sacramentos, descanse en paz. Sus hijas María Vitoria y Rosa María, hijo político Ángel González, nietos Ángel y Víctor, nieta política María Ángeles, bisnietos Héctor y Esperanza, hermanos Cándida, fallecida, Edelmiro, Cecilio, fallecido, José, fallecido y Marcial, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y le informa que el sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira. La capilla ardiente está en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía de la cadena Cope Ferrol cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este lunes, día 2 de enero de este nuevo año 2023. Abrimos los micrófonos como es habitual para vosotros. En los próximos minutos podéis participar en este espacio con vuestras opiniones, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias en el 981-33-3105, 981-33-3105 o también en el WhatsApp Ciudadanos 687-968291. 687-968291 es el número de WhatsApp al que podéis mandar vuestros mensajes de texto o de audio. Como ya hemos comentado, este nuevo año trae, entre otras cosas, esa eliminación de la bonificación por parte del Gobierno Central generalizada al combustible. Solo la tendrán durante los próximos tres meses transportistas, agricultores, navieras y pescadores. Después bajará aproximadamente el 10% de esta bonificación. También hay subidas en los precios de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones, los sellos, los peajes de las autopistas y los automóviles, además del Euribor, que está en torno del 3%, lo que va a encarecer las hipotecas en nuestro país. Pero parece que ese último paquete anticrisis del Gobierno Central incluye la eliminación del IVA en ciertos productos alimentarios básicos, como son la leche, los huevos, el pan, harinas, verduras, hortalizas y también la reducción en un porcentaje entre el 5 y el 10% del aceite de oliva y la pasta. ¿Lo habéis notado ya en los supermercados? Vamos con la primera llamada del año de este 2023 aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo llamo por el día de fin de año, por los fuegos. Mire, yo vivo aquí en las casas baratas y aquí fue un despliegue bestial, pero eran bombas de palenque. Tenemos aquí un vecino que se llama Chano, en la calle Ortigueira, número 9, que aprovechó para meterse con vecinos, y concreto conmigo, calle Cedeira, número 6, y echarnos las bombas de palenque y los petardos delante de la puerta. Oye, esto sí. No puede ser. Y aparte, ya ve que en otros sitios causaron incendios. Bueno, aquí, ya te le digo, echaron bombas de palenque. Hasta el chico del cupón de la 11 le daban el palo para que lo echara. ¿Sabe? Aquí hay una barriada pequeña y eso no puede ser. Está claro que tenemos que pasarlo bien el día de fin de año, pero este hombre ya empezó a las 12 de la mañana, alcohólico, perdido, ebrio, echando las bombas de palenque. Y en concreto, echaba petardos y bombas delante de mi portal, ¿sabe? Y esto no hay derecho. Luego le digo, fuimos a la policía y llamamos a la policía y como había viento, a las 12 de la mañana estaba ocupada. Fuimos ayer a poner denuncia también a la policía y ese mismo día, y no sabían quién era el que tenía que hacer eso, si la Policía Nacional o la Policía Local. Finalmente, la Policía Local, vino la inspectora en San Juan y pusimos la denuncia, pero nos dijo que no va a valer para nada. O sea, yo voy a aprovechar también para decir que esto no puede ser. ¿Se da cuenta?
Uh-huh.
Vale, muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Feliz año igualmente. Saludos. Recordamos también esa campaña que todavía mantenemos en marcha durante esta semana en colaboración con Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Y es que el pago de la vivienda y de los suministros va a suponer también este año un auténtico quebradero de cabeza para muchas familias. Imagínate cómo será para aquellas que tienen menos. Nosotros podemos regalar luz y calor. Podemos hacer nuestra donación a través través de la web caritas.es/mondonedoferrol o a través del Bizum 38378. Bizum 38378. También entregando una cantidad, la que consideremos, en un sobre solidario que nos vamos a encontrar en nuestras parroquias. Es una campaña de Caritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol en la que colabora también esta emisora, la cadena COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y estamos en Usted Dirá, tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería preguntar si el día de San Julián es festivo, porque me comentaron que como fue festivo en carnavales, pues que a lo mejor lo quita. ¿Me puede decir, por favor?
Es que es domingo.
Gracias.
Coincide, bueno, coincide no en domingo, sino en sábado. Entonces, bueno, pues...
Por eso lo digo, si claro. Es festivo el sábado.
Vale, pues en la ciudad de Ferrol yo creo que sí, si no me equivoco. Sí, claro.
San Julián es festivo.
Lo vamos a confirmar, ¿de acuerdo?
Vale,
muchísimas gracias. Saludos.
Adiós.
2023 empieza con una gran oportunidad para que ahorres dinerito. Apunta, toma nota. Lunes 9 de enero, retales en tejidos anti Villa Soledad. La oportunidad para llevarte las mejores telas desde un céntimo de euro. Vuelven con más fuerza que nunca los retales anti. Te lo recordamos para que no se te olvide. Lunes 9 de enero, retales desde un céntimo en tejidos anti Villa Soledad. Y es que este Santi tiene tela.
Estamos en la cadena COPE Ferrol. En este tiempo de Usted Dirá introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo le llamaba porque el día de fin de año estuvieron ensayando aquí en la Plaza de Galicia, en el Concello de Narón, y tenían la música tan alta que retumbaban los cristales y las paredes de mi casa. Llamé a la policía local y me dijeron que bueno, que lo que tenía que hacer era que el fin de año... Bueno, un poco como fastidiarme. Afortunadamente, a la noche todo resultó fantástico. Había mucha policía, el sonido no fue el que yo esperaba que iba a ser ensordecedor. Y entonces, que bueno, que la policía al hablarme debía de tener otros modos al atender las llamadas cuando yo le notifiqué pues el exceso de ruido que había a mediodía. Realmente todo resultó muy bien. Entonces, bueno, pues... aplaudir al Ayuntamiento de Narón por la organización de estos eventos. Gracias.
De acuerdo. Muchísimas gracias también por esta llamada. ¿Habéis tenido algún incidente, alguna incidencia durante el día de fin de año o año nuevo? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105 o mandando un WhatsApp ciudadano al 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Nos preguntaba una oyente si el día de San Julián, este próximo sábado, día 7, bueno, pues es el patrón de la ciudad, si era jornada festiva. Desde el Ayuntamiento nos confirman que no, este año no será festivo en la ciudad de Ferrol. Han decidido cambiar, ya que es sábado, esta fecha festiva al martes de carnaval del próximo mes de febrero. Con lo cual, este sábado, día de San Julián, no será jornada festiva en la ciudad, pero sí se llevarán a cabo los actos de hermanamiento y de entrega de esas medallas de oro y de hijo predilecto de Ferrol. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105. Hoy te preguntamos si has notado ya el incremento de algunas cosas como, los peajes, o por el contrario, el descenso en el precio de leche, huevos o pan, frutas y verduras, ya que se elimina el IVA en estos productos que el Gobierno central ha considerado básicos y ante la importante inflación que hemos experimentado durante los últimos meses, sobre todo del pasado año 2022. 981-33-3105. Recordamos que después de que finalicemos este tiempo de opinión del oyente, también charlaremos con Vicente Araguas. Él es escritor nedense afincado en Madrid, en la sección de Libroscope. También nos acompañará un fotógrafo aficionado en Narón, Francisco Boca, además de contar con dos fotografías en ese calendario COPE 2023, que todavía tenemos aquí en esta emisora. Ha ganado también un premio de fotografía digital Camino Inglés que organiza la Diputación de A Coruña en colaboración con la Asociación de Ayuntamientos de esta ruta jacobea. Y también conoceremos las dificultades a las que se sigue enfrentando, a pesar del mantenimiento de la bonificación, el colectivo de los transportistas en nuestro entorno. Estamos en Usted Dirá y tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablando del tema de las subidas y estas cosas de principios de año, hoy fui a por el pan y por curiosidad pregunté si había subido el pan o no había subido. Justo el pan que compré yo, pues ese horno no subió el pan de momento. Pero en el sitio donde lo compro van varios hornos. Y me explica la chica que ya hay un par de hornos que han avisado de que ellos no van a estar dispuestos a la bajada del IVA, o sea, ellos compran material con IVA y después vender sin IVA, que ellos van a estar dispuestos, con lo cual lo que van a hacer para compensar es subir el pan. O sea, que al final la supuesta bajada del 4% al 0% del IVA se va a convertir en una subida de más dinero a la hora de comprar el pan. Esto es como funciona este país, no sé si alguien lo va a andar controlando o no, pero esas son palabras que me han dicho a mí esta mañana, que hay gente que no quiere que no quiere perder el dinero del IVA y van a subir el pan. Es eso.
Vale, pues muchas muchísimas gracias por esta información que este oyente ha cogido ya esta misma mañana en las panaderías de nuestro entorno, en el que es el primer día laborable y laboral de este año 2023. 1:30 de la tarde, todavía tenéis tiempo de participar con vuestras opiniones, inquietudes y demás. Leo un mensaje que nos llega a través del WhatsApp. Dice un oyente: hola, en las viviendas de Bazán hay unos vecinos que se dedican a dar de comer a las palomas y a las gaviotas. Insto al Ayuntamiento de Ferrol a darse una vuelta y comprobar, también la Asociación de Caranza. Lo mismo les pido. Gracias, COPE. Gracias a usted por mandarnos este WhatsApp. Nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, señora. ¿Sabe su casiento todo les molesta fea música? Estos días era la alegría. É de bailar, é cantar, e tamén é máis estar a música. Eu nunca tal me acabo de protestar en unha señora, a que ten iso? De estar a protestar en tanta porras. Que me verá a mí, oi, leio a xopa da miña casa, que bailaba todo o día. Qual alegría, hombre, que non alegría estes días, toma para celebrarlo.
De acordo. Graciñas pola súa opinión, e saúdos.
De nada, igualmente, corazón, feliz año nuevo.
Feliz año, igualmente. Bueno, gente que protesta por esos ruidos de una noche de fiesta, como es el fin de año, y gente que, por otra parte, bueno, pues entiende esta alegría que ha habido también durante estas pasadas jornadas. Un oyente dice: estoy de acuerdo con ese oyente que llamó, y con el pan, respecto al pan, me ha pasado lo mismo. Baja el IVA, pero han subido el precio. Con lo cual, esta supuesta bajada del 4% en estos productos básicos, de momento, no se está viendo repercutida en la calle. Estamos a punto de finalizar este espacio de opinión del oyente, pero seguiremos hasta las 2 de la tarde con más contenidos, con esta programación íntegra en el 97.9 de FM. Eso sí, introducimos una última llamada, una última opinión. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Era para ratificarme en la chapuzada que han hecho en el arreglo del concello. Todo lo que sea franquista, no, señor. Si lo más bonito que tenía el ayuntamiento era las guardillas. Lo que pasa es que aquí hay que la Plaza de España, la Plaza de Armas, el ayuntamiento, a ver qué les queda ahora. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Y con esta llamada ya sí damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Saludos, Ada. Pues hoy también, en esta jornada de lunes 2 de enero, en la sección Libroscope, nos acompaña un escritor de aquí, un escritor local, pero bueno, pues que hace tiempo que ya nos abandonó, residente en Madrid, como es Vicente Araguas. Don Vicente Araguas, saludos, muy boa tarde.
Boa tarde, Javier. ¿Cómo estamos, neno?
Aquí estamos. O lugar onde vou. A última publicación de Vicente Araguas, que foi presentada o pasado mércores na Casa das Palmeiras, en Eda, con gran aceptación por parte do público. Que nos vamos a topar neste novo libro da Editorial Galaxia?
Bueno, pois, en primeiro lugar, agradezo moitísimo a COPE, a axuda que me face de sempre, a man que me votades, porque unha cousa, eu son persoa moi agradecida e debo dicir que me sinto moi ben aquí. Como me sentí moi ben o mércores en Neda, o lugar onde vou, que é Neda, obviamente, e Ferrol tamén de paso, é o lugar de onde veño, non? E por certo que sí, houve unha boa aceptación nestes días de friaxe, pero notei a calor do público, se sinte que enchego a Casa das Palmeiras, cousa que sempre se agradece, non? Eu supoño que escribir igualmente, inda que non tive seco ningún, pero un ten o seu corazonciño e ten que agradecelo. Que imos a topar neste libro, son relatos, son 22 relatos, por certo, presentei no de man común con Eduardo Framolinero, que un señor de Ponferrada que vive con nós en Narón, en Pedroso, e resulta que Eduardo Fra é un home moi sensible, é un home da miña quinta, da miña xeración, o cal pois tamén axuda, non? Porque aquela xente da xeración dos 68 somos xente abondo dura e tiramos para diante, xente sensible. Imos a topar, como digo, un 22 relatos que van desde o realismo puro e duro ata o certo costumismo ou neocostumismo, pasando polo relato fantástico, mesmo hai un par de relatos que son de medo directamente, de terror, e tamén hai algún relato erótico, porque de cando en vez compre mollar un poquinho a palleta, non? E que a cousa, para que a cousa non decaia. Iso que vamos a topar, meu libros de contos en galego, de relatos, e meu segundo libro, primeiro fora precisamente Xuvianeda, curiosamente o lugar tamén de onde veño, onde vou, e por certo que o libro comeza cun relato, o que titulo o libro, Lugar onde vou, que transcorre nun café aquí en Ferrol, nun sitio, nun barrio que lle chaman Caballo Blanco, ou Caballo Branco, como queramos decilo, mas ben, a xente di Caballo Blanco, non? O que ten título como de película mexicana de los hermanos Aguilar, ou mesmo tamén Joselito, coido que andivera Joselito, falo do cantante, do neno cantor, naturalmente, e van por aí un poquinho os tiros, non? E arrancan un café onde que hai unha señora que vai ir un lugar que non quere decir que nomea todo o tempo como lugar onde vou, porque eu resulta un parto sempre dunha base real, non? E logo a partir de aí xa disparo por elevación. E xa vamos vendo como vai a cousa. Pero nun principio, como que, igualmente que eu tiña moitos anos en Diario de Ferrol, durante 10 anos tive unha columna diaria chamada Miudiño, a xente preguntaba, e vostede ten tema? Eu teño tema, sino non saio a rúa e axiña atopo o tema, non? Pois un poquinho van por aí os tiros, sí.
A tua primeira publicación, que a Editorial Galaxia?
É a primeira, e me sinto, sí, publicar alguna cousa en libros colectivos, en Galaxia e tal, e para mí Galaxia é unha editora moi importante, porque foi a que me meteu realmente no libro galego, non? Eu recordo o primeiro libro que lín en galego de un autor ferrolán, curiosamente, 7 autores galegos que estaban na casa de don Ricardo Carballo Calero, e outro libro tamén, de outra autora, e non ferrolá, pero que viviu aquí, Xoana Torres, que fora miña profe de latín, por certo, profesora particular de latín, do Sulco, que tamén estaba na miña casa, unha casa onde había boa biblioteca, pero non había libros galegos prácticamente. Entón estaban estes primeiros de Galaxia e eu tiña esta asignatura pendente que de momento xa resolvín e penso que o libro está funcionando ben.
Galego ou castelán?
Bueno, eu escribo nos dous idiomas, eu son doctor bilingüe, obviamente, vivo fora de aquí, decías que vivo en Madrid, é certo, pero agora teño un pé chantado na República Checa, onde vou agora, o día 2, para lá, vou dar uns recitais poéticos, e moi probablemente en Moravia, de a explique cursos na Universidade de Olomouc. Teño moitos contactos agora mesmo na República Checa, onde veñen de traducirme ao checo. Volvendo á pregunta anterior, escribo nos dous idiomas, sen problema ningún, o libro anterior é unha novela que xa presentei aquí sobre Amadeo de Saboya, Viaje al País de la Luna, Amadeo I. Efectivamente, manexo menos de dous idiomas sen problema ningún. O que pase que tiro ou teño tendencia, desde logo, cando estou aquí en Galicia, pois é idioma no que transcorre normalmente a miña vida, en galego, sí.
Cada vez hai máis escritores. Que é o que está pasando, Vicente?
Está pasando que se democratizou moitísimo a escrita, non? Hoxe en día é moi fácil, antes era un proceso moi complexo o da edición. Hoxe en día todo o mundo, pois, o que ocorre tamén que os profes temos culpa entre aspas, naturalmente, porque ensinamos os cativos a escribir e pretendemos que todo o mundo escriba, e penso que iso é un erro. Está ben que todo o mundo escriba, pero non que todo o mundo publique. Da mesma maneira que eu pinto la mona, pero nunca usaría expoñer as cousas como son. O que pasa é que vivimos nunha sociedade onde hai unha falta de autocrítica absoluta, non? Esa é outra parte da historia. Hai unha editora que se chama Punto Rojo que presumen de ter no catálogo 20.000 autores. Obviamente son autores Paganini, dos que pagan a súa edición, e aí ven o problema conseguinte, non que non todo o mundo sirve para escribir. Todo o mundo debera de servir para ler, o que pase que por aí vou batendo con xente que escribe pero que non lee un libro. Entón daquela é unha cousa que me parece un tanto, un chisco desconcertante, ou moi desconcertante.
Tamén eres crítico literario, entonces en ese faceta te encontras de todo.
Eu fago crítica literaria, certamente, e desde hai moitísimos anos, tanto na revista Ler, que xa desapareceu, como en revista de libros, que tamén desapareceu, en Diario de Ferrol, en El Correo Gallego, bueno, en moitos medios, non? Teño escrito como fácilmente 5.000 artigos de crítica literaria. Atopo todo, sí, e ás veces hai xente, curiosamente, xente máis ousada, máis afoutada, e a que che manda libros coa pretensión de que se xas dinche, por favor, seña cruento conmigo, e como se xas cruento xa, fuchicaches aí nunha amizade, morreu esa amizade, non? As cousas como son, que llevamos facer, pero non pasa nada, non pasa nada. A cultura por riba de todo, e a cultura temos que procurar un nivel de excelencia, que é iso que a xente non termina de entender, non? Quero decir que lle pedimos a Messi que xogue de tal maneira, ou lle pedimos ao actor tal, non obstante, bueno, como este autor é veciño meu, imos lle facer un poquinho de caso, de atención, porque logo hai xente moi pesada, non? Neste sentido, e iso tamén acontece, non?
Vicente Araguas, todo un placer estar de novo con nos aquí en Cope Ferrol para presentar a teu último traballo en Libroscope.
Moi ben, pois moi agradecido, querido Javier.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
A ver, tes un monte e madeira para vender? Chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-97-2607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate, 689-97-2607. Madeiras Mesía, Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
La Navidad ya está aquí. En Lino Jara Hombre tenemos las mejores marcas de moda para que puedas disfrutar de estas fiestas como te mereces. Pierre Cardin, Meyer, Dos Galgos, Carlos Córdoba son algunas de ellas. Estas Navidades regala en Lino Jara la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Lino Jara les desea unas felices fiestas. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Y nos vamos a interesar ahora también por ese concurso que de fotografía digital El Camino Inglés, un certamen convocado por la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés y también por la Diputación de A Coruña. Un aronés ha conseguido el segundo premio. Se trata de Francisco Bo por la propuesta Los colores del monasterio, una imagen de ese espectáculo de luz que podemos ver todos los veranos en el cenobio de San Martiño de Xuvia, en Ocouto. Tenemos con nosotros en estos estudios a Francisco Bo. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
La segunda vez que te presentabas a este certamen y este segundo premio, ¿qué supone para ti?
Bueno, pues la verdad que como aficionado a la fotografía supone un reto, puesto que ya llevo unos cuantos años interesándome por la fotografía y cada vez formándome más. Entonces, la verdad que es el primer premio, sí que quedó en otras ocasiones finalista, pero es el primer premio y la verdad que muy satisfecho.
¿Cómo has sacado esta fotografía? ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo conseguiste? La fotografía nocturna no siempre es fácil, sino todo lo contrario, para que estos juegos de luz quedasen así plasmados en esta fotografía.
Bueno, pues la verdad que todos los años al ser vecino de Narón nos acercamos hasta el evento este del monasterio. Y ya otros años intenté hacer la fotografía, lo que pasa que ya era demasiado de noche. En esta ocasión me acerqué más temprano, el cielo estaba perfecto, la luz estaba perfecta, todavía no había mucho público y entonces me decidí a hacer la panorámica. Pues realmente es una panorámica.
Bueno, esta iniciativa representa diferentes instantáneas de esos municipios por lo que discurre este camino inglés, esta ruta jacobea. ¿Cómo comenzó tu afición por la fotografía, Francisco?
Bueno, la fotografía me gusta de hace muchísimos años, muchos. Lo que pasa es que empecé con una cámara de iniciación. Cada vez fui formándome más en la fotografía y al irme formando y ir consiguiendo retos y fotografías cada vez que me sentía más satisfecho con ellas, decidí seguir avanzando. Hasta el punto de hoy en día que creo que ya está en un nivel ya bastante avanzado e interesándome incluso si podría dedicarme profesionalmente a la fotografía.
¿Por qué te gusta tanto?
Pues la verdad, no te podría decir por qué me gusta tanto, pero sí que es un hobby que lo llevo dentro y que me apasiona, la verdad que me apasiona. ¿El por qué? No lo sé exactamente, no sé el por qué, pero me apasiona. Todo el día estoy leyendo de fotografía, viendo vídeos de fotografía, viendo muchísimas fotografías y a todos sitios que salgo, salgo con la cámara, siempre intentando conseguir algo, alguna foto especial que me diga algo.
¿Has sido autodidacta, Francisco, o te has formado como tal en diferentes cursos?
Empecé como autodidacta y después sí que me formé con algún curso online, nunca con nada presencial, ni estudié nada serio de fotografía, mucho autodidacta y algún curso online, simplemente.
¿Qué tiene nuestro entorno, qué tiene nuestra comarca, que le sacamos tanto jugo a esto de la fotografía también aquí en nuestro entorno?
Bueno, yo creo que los paisajes y la costa también es muy especial para hacer fotografía, todos los eventos que tenemos muchos eventos y no sé, la verdad que el paisaje es impresionante, siempre puedes ir 50 veces al mismo sitio y siempre vas a encontrar una fotografía distinta.
¿Cuáles son tus recomendaciones para aquellas personas? Porque hoy en día lo que decimos, el mundo de la fotografía ha cambiado tremendamente. Cualquier persona, sobre todo en el mundo del periodismo, con un móvil puede sacar una foto y como es inmediata y esa inmediatez la tenemos, pues se publica independiente muchas veces de la calidad, ¿no? ¿Qué opinas de cómo está el mundo de la fotografía con el avance de todas las técnicas digitales en los últimos años?
Bueno, a ver, esto es un tema complicado, la verdad. El mundo de la fotografía es lo que comentamos. Ahora mismo con un móvil cualquiera puede hacer una fotografía y con los móviles modernos se pueden hacer auténticas
buenas fotografías también.
Fotografías impresionantes. Lo que sí es cierto que a pesar de hacer fotografías con el móvil hay que formarse un poquillo en composición y en esta serie de temas. Vivir de la fotografía hoy en día es muy complicado. Yo creo que hoy en día la gente no valora una buena fotografía, la mayoría de la gente, sí, hay gente que la valora, pero mucha gente no la valora debido a eso también, a que con un móvil cualquiera puede hacer una fotografía. Es complicado, es un tema complicado el de hoy en día de la fotografía.
Francisco, ¿tienes pensado presentarte a más concursos? ¿Cuáles son un poco las expectativas en esto de este hobby avanzado que tienes a día de hoy?
Sí, a ver, tampoco es algo que me llame mucho los concursos de fotografía, sí que me gustan, pero no es algo a lo que le dedique demasiado tiempo. Si veo la convocatoria, leo las bases y me interesa, sí que me puedo presentar, pero no es algo que busque realmente de decir, bueno, veo este concurso y voy a buscar la fotografía para ganar este concurso, no. Si surge la fotografía, la presento y, lógicamente, todos nos gusta conseguir un premio, pero no es algo que busque explícitamente los concursos de fotografía. Me gusta hacer fotografías para mí, para la familia, amigos, tal, pero no explícitamente concursos.
El día de mañana, como decías, ¿se podría llegar a convertir en un trabajo para ti? ¿Esa es un poco tu ilusión o tu objetivo?
Hombre, me gustaría. La verdad que me gustaría. Como cualquier, creo que cualquier fotógrafo aficionado, ya que lo llevamos tan dentro, nos gustaría vivir de la fotografía. Pero como comentaba, es un tema muy complicado. La fotografía hoy en día es muy complicado.
Pues Francisco, muchísimo ánimo y suerte en todo aquello que te propongas, porque además también, como hemos dicho, tiene dos fotografías, dos instantáneas en ese calendario COPE 2023 que todavía tenemos aquí en nuestros estudios en la Plaza de España 56, primero de Ferrol. Gracias, Francisco. Saludos. Última semana de promoción por ampliación de nuestro establecimiento Nurias Pasandín de Moda Mujer en carretera de Castilla 39 de Narón. Rebajas sorprendentes a precios exclusivos. Moda casual desde 15 euros hasta agotar existencias. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. Ahora en rebajas exclusivas por ampliación.
Queixería do Eume. Queixos artesáns e sabor galego. Cremoso, afumado, tenro, curado, requeixón ou de barra. Nas túas xuntanzas comparte o auténtico sabor dos nosos queixos. Queixería do Eume. Anos de tradición nun só bocado. Queixería do Eume. Deséxavos unhas ledas festas e próspero ano novo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Victoria Balseiro do Pico, viuda de don José Doce Blanco, falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijas María Victoria y Rosa María, hijo político Ángel González, nietos Ángel y Víctor, nietas políticas María Ángeles, bisnietos Héctor y Esperanza, hermanos Cándida, fallecida, Edelmiro, Cecilio, fallecido, José, fallecido y Marcial, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes a partir con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Juan del Filgueira. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albián de Ferrol. Bueno, como dicíamos, unha das noticias principais deste ano 2023, non por boa, é a eliminación por parte do Goberno Central desa bonificación xeralizada aos combustibles. Solo se mantén para o colectivo de profesionais, o que inclúe a transportistas, agricultores, navieras, pescadores. Ese desconto dos 20 céntimos manténse para este colectivo e desaparece para os clientes particulares. Isto provocou o pasado sábado unha gran afluencia ás gasolineras da nosa zona para encher este depósito. Imonos a chegar agora a este sector dos transportistas para falar con Antonio Otero, é vecino de Fene, e leva máis de 3 décadas nun camión traballando. Antonio, benvido. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, tamén ti estiveches como portavoz dun colectivo de transportistas que estuvo tremendamente afectado tamén o pasado ano 2022 por esa subida de carburantes. No día de hoxe, a situación actual, que vos parece esta medida de manter este desconto dos 20 céntimos por litro do Goberno Central, que dentro duns meses vaise a rebaixar hasta esa bonificación xa non de 20, senón de 10?
Sí, bueno, en realidad sentarse todos igual que una indigestión, por decirlo así, porque bueno, en realidad dicen que es culpa de la guerra de Ucrania, de Rusia, a subida de los combustibles. Yo sigo diciendo que eso que es un conto para meter miedo a presión, porque sinceramente Francia, que siempre tuvo los combustibles más altos que España, pues ahora mismo a día de hoxe está máis barato. Bueno, por diferentes partes xa de España, dependendo a que zona vai, pues tamén os combustibles están máis baratos que no norte. Entonces, sigo dicindo que é un conto para meter medo. Bueno, a situación, pues, témola complicada, porque, sinceramente, se dentro de 3 meses nos van quitar de 20 céntimos a 10, o incremento no combustible para nós, que é a nosa arma de guerra diaria, é un 55% dos nosos ingresos, pois nos senta mal, fatal, porque nosotros dependemos do combustible para o noso traballo, como outros sectores, obviamente, pero nosotros somos uno de los mayoritarios que más combustible gastamos.
Claro que sí. Dedicaste ti, eres transportista autónomo, nestes últimos anos adicado ao sector da madeira e da alimentación tamén. Canto se gasta de media? Porque ademais dos combustibles tamén suben os peaxes a comezos deste claro, ano, como a sempre.
Claro, iso xa de todos os anos. Aí dalles igual que haxa guerra que non haxa guerra, que todos os anos o día 31 de diciembre a 12 da noite as autopistas suben os seus custos. Entonces tamén para nosotros é outra arma, é outra arma de guerra bastante, bastante importante, porque nosotros estamos obrigados en parte dos sitios a circular pola autostrada. Entonces hai sitios que temos limitacións por nosos vehículos, polas dimensións e polos pesos, entonces estamos obrigados a pillar a autostrada sí ou sí. Entonces claro, se nos incrementan os combustibles, nos incrementan os peaxes, nos incrementan tamén o menú diario, porque antes estabas comendo un menú diario más o menos por 12 euros, 13, pero é que agora, que eu entendo a súa situación tamén, a subida das corrientes e de todo, pero é que non está aquí parado. Se agora un menú diario por menos de 15 euros é moi complicado que comas. Entón, claro, te vou pedir xa solamente dúas comidas ao día, máis un desayuno, bueno, todo a incrementar, todo a incrementar en subidas, bueno, a nosotros non nos repercute eso nas subidas que temos nosotros nos transportes, es decir, temos unhas subidas para nosotros, non nos suben día a día, ni nos suben mes a mes, según suban os combustibles. Si temos unhas subidas fijadas, que sí, obviamente, as empresas que eu presto servicios, si é verdad que sí, que nos fixeron unhas subidas moi importantes. Ahora mismo estamos en unas subidas bastante, vamos, trabajando en unos precios bastante importantes, pero bueno, seguimos diciendo que los combustibles siguen subiendo, es decir, baixar, va a dicho baixar una semana, pero esta semana baixan 5 o 10 céntimos para a semana, suben 12 o 15, entonces estamos igual.
Antonio, ¿temedes que en algún momento, cando nun futuro se elimina esta bonificación os combustibles, poidades comenzar a trabajar a pérdidas? ¿Este un poquinho temor do sector?
Pues yo entiendo que sí, porque vamos a ver, ahora mismo, porque tenemos a la subvención esa de los 20 céntimos, a ver, voy a explicar, una facturación de 5 o 6 mil euros de combustible, creo que ven solendo gastar un vehículo industrial más o menos al mes, sobre 5 mil euros de combustible, sobre 5 mil litros, es decir, sobre 6 mil y pico euros de combustible, 7, incluso, con la promedia de, o sea, que sé, de unos 14.000 kilómetros ao mes, con 20 céntimos que temos ahora de desconto, nosotros, más ou menos, pues ven sendo unha rebaixa de unos 800 euros, 700 a 800 euros ao mes, con 20 céntimos que nos está practicando o goberno. Que pasa? Que se nos quitan esa subvención, que nos veñen a mitad, pues iría 400. Pero claro, de todos os modos, é unha baixada moi importante, son 10 céntimos en litro, o que falamos, o que consumo aproximadamente sobre 4.000, 5.000 litros ao mes, pues é unha cantidad moi excesiva. É unha cantidad moi excesiva, é dicir, falamos de moitas cantidades. Claro. Son unhas cantidades moi grandes.
Antonio, ti te moves só polo noso país, por España. Imagino que outros compañeiros fan rutas moito máis longas. Bueno, cal é un pouco todas as impresións que escoitas do colectivo?
Pois, que está escutando últimamente é que este ano vai ser un ano moi complicado. Aparte de que é o que falamos, de que falan de quitar parte do, bueno, os 20 céntimos a partir do primeiro trimestre, que o reducen a 10. Aparte de iso, ahora mismo hai moitísimas empresas que están en ERTE. Moitísimas empresas en España, sobre todo, moitísimas empresas en ERTE que teñen a argucia, de, claro, son empresas grandes, entonces claro, pues meten a xente en ERTE, as producións siguen iguales, pero que pasa, claro, este ano, aparte de que vamos ter moitísimas empresas en ERTE, se temos a baixada dos 10 céntimos en combustible, pues este ano, polo que escoito a casi todos os compañeros do sector, tanto nacional como internacional, que vai ser un ano moi complicado, para o nosso sector, sobre todo moi complicado. Entendeu que ando ao nosso sector, pues vai ser todo, porque un sector arrastra outro.
Ya. Antonio, cales serían as solucións que podría poñer o goberno central para aliviar un pouquiño tamén o vosso traballo e mellorar as condicións que tedes na actualidade?
As solucións son moi fáciles, o que pasa é que non as queren facer, que estipulen un precio fijo para o combustible, sobre todo para o transporte ou para os sectores máis afectados, que seríamos, bueno, principalmente o sector de transporte, a agricultura, a pesca, seríamos sectores máis afectados, que dependemos do combustible para activar calquera máquina. É dicir, que o goberno está moi fácil. Para empezar, eu vou falar do noso sector, é moi fácil, que fija un precio do combustible, un precio máximo do combustible, entonces aí se pode fijar un precio de transporte, e aparte disso, o que ten que fazer é desaparecer as empresas especuladoras. Empresas especuladoras, como son grandes usos do transporte, que teñen agencia de transportes, pero non teñen un triste camión. Están xogando con nosos camións, con os autónomos, ou con empresas, que somos que estamos fazendo o traballo. Entonces, é moi fácil. Con eliminar todas as empresas especuladoras do transporte, que non teñen ningún camión, simplemente teñen agencia de transporte, con eliminar eso, fijar o precio do combustible, pois, medianamente correcto para que podamos traballar, pois isto seguiría, como se vai dizer, de tompopa. Mientras tanto, vamos a ter complicado, moi complicado.
Pois Antonio Otero, transportista autónomo da nosa zona Graciñas, por atendernos, nada, moito ánimo a ver se a cousa vai mellorando en lugar de empeorar. Saúdos.
Pois gracias a vos, bon día.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.